de febrero. Mira, un miércoles movidito de protestas, y además mires a donde mires, ¿eh? En un minuto te vamos a contar cómo está la situación en los trenes, con varios trenes de alta velocidad cancelados, la movilización de profesores en Cataluña, que también han cortado varias carreteras, y por supuesto las protestas de los agricultores aquí en Madrid. Pero este miércoles y ocho borrascas después, el presidente Sánchez se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha ido a hablar de viajes internacionales, un poquito de la situación del ferrocarril en España, tras la muerte de 47 personas en dos accidentes de tren en 48 horas.
En un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias, y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enfermas, hay problemas que se derivan de la emergencia climática.
Efectivamente, presidente, cosas pasan. Por ejemplo, te pueden caer 800 litros por metro cuadrado de agua en Valencia, y esto es un imponderable de la naturaleza. Lo que no es un imponderable es limpiar ríos, desviar cauces, monitorizar presas, mantener políticas activas de prevención, un plan hidrológico nacional, porque los españoles en su conjunto debiéramos estar por encima de los intereses regionalistas.
En un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias, y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enfermas, hay problemas que se derivan de la emergencia climática.
Efectivamente, presidente, cosas pasan. Por ejemplo, se puede cruzar un animal en la vía de un tren, se puede caer un árbol, son imponderables de la naturaleza. Lo que no es un imponderable es revisar y auscultar las vías de tren. Lo que no es un imponderable es que los encargados de hacerlo estén en su casa sin trabajar y cobrando. Lo que no es un imponderable es no atender a las denuncias de los maquinistas del tren, que durante años explicaban la mala situación de las vías. Y lo que no es de recibo es que diga que las piezas de las vías se rompen cuando tienes una red de alta velocidad con trenes que van a 250 kilómetros por hora, porque tu obligación es revisar todas y cada una de esas vías antes de vender unos billetes de tren a unos ciudadanos que confían en la seguridad de ese medio de transporte, que es tu responsabilidad. Lo que no es de recibo, presidente, es tener prostitutas del ministro de Transporte contratadas en las empresas que dependen del Ministerio de Transportes. Lo que no es de recibo, presidente, es recaudar más que nunca y destinar menos que nunca a infraestructuras. Los imponderables existen, sí, claro. Pero su obligación, presidente, es que sean los menos posibles. Y que cuando ocurren, no explique a los ciudadanos que si necesitan ayuda, que la pidan.
Las pulseras antimaltrato no fallan, pero las cambian. Las vías no tenían ningún problema, pero ahora hay que bajar la velocidad en 1000 puntos de la vía. Esto es el verdadero problema. No son pequeños fallos técnicos. España está en fallo multiorgánico. Todo lo que depende de ustedes funciona peor. Recauda como si fuese el presidente de un país nórdico, pero presta servicios y calidad democrática como un país tercermundista.
¿Dónde está el dinero, presidente? Responda, ¿dónde está el dinero? Mira, lo que no es un imponderable ni un castigo divino es tener a Sánchez creando problemas en vez de dando soluciones. En democracia, estos imponderables se solucionan con algo muy de recibo, votando.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puigdemont.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden al Constitucional que conceda el amparo al expresidente de la Generalitat ante la negativa del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación.
Sarampión.
Suben los contagios en España mientras bajan en el resto de la Unión Europea. Lo constata la OMS. En 2025 se contabilizaron en nuestro país 418 casos, de los que un tercio necesitaron hospitalización. El 79% no estaban vacunados.
Lluvias.
La EMET apunta que a partir del sábado llega el ansiado anticiclón sobre España. Enero ha sido el mes más frío en Europa de los últimos 15 años.
Luis Argüello.
El arzobispo de Valladolid ha presentado hoy al Papa las celebraciones de la Semana Santa en la capital y en otros lugares de la diócesis, reflejo de una tierra profunda de fe y religiosidad.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Comienzan las semifinales de Copa.
Esta noche a las 9, partido de ida en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Mañana
mañana es el Atlético Barça. En el Barcelona no está disponible Rafinha y hoy tampoco se ha entrenado Rashford. ¿Qué podemos contar? Elena Condis.
Sin Rafinha y sin Rashford es baja de última hora el inglés por molestias en la rodilla izquierda a causa de un golpe que recibió contra el Mallorca. Tampoco se recupera a tiempo Pedri, así que tiene tres bajas importantísimas. Hansi Flick, no está Rafinha ni su sustituto habitual Rashford.
Y en el Atlético de Madrid también hay bajas importantes, Antonio Ruiz.
Último entrenamiento del Atlético de Madrid delante del partido de mañana, sin Barrios ni Cardoso, pero recupera a Nico González, que ha entrenado con el grupo y ya lo hizo con Pubil, que por indisposición se perdió el partido frente al Betis. Hay una previsión de lleno absoluto de una de esas noches históricas en el Metropolitano.
En los Juegos de Invierno, la subcampeona olímpica, la española Queralt Castellet, ha sido séptima, clasificada para su quinta final olímpica en la categoría Snowboard Halfpipe.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son la 1:06 de la tarde, las 12:06 en las Islas Canarias. Ahora mismo Madrid se encuentra colapsada. 500 tractores, miles de agricultores están recorriendo el Paseo del Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura en Atocha. Así suena el ambiente a esta hora de la tarde. ¿Y cuáles son las razones para manifestarse? Pues mira, muchas. La última es el acuerdo de Mercosur. A los recortes de la PAC se suma un acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur, que te recuerdo son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde luego los agricultores y ganaderos son auténticos supervivientes, porque a las condiciones climatológicas que han hecho que el sector pierda, por ejemplo, 3.000 millones de euros, se unen las condiciones legislativas que se deciden desde los despachos de Bruselas. Con Mercosur se va a crear una zona de libre comercio. ¿Cuál es el problema? Los agricultores y ganaderos europeos van a tener que competir en un mercado americano más laxo en la regularización de pesticidas y fitosanitarios. Si bien es cierto que se tendrán que atender a la normativa europea, el acuerdo permitirá la entrada de algunos productos con trazas de pesticidas que no están permitidos en la Unión Europea. Claro, esto plantea muchas dudas, ¿no? La primera, con este panorama, ¿quién se va a dedicar a la agricultura? Y siendo un poco más concretos, ¿cómo convences tú a la gente joven de que se quede a cultivar esas tierras? Mira, en la Unión Europea solo el 12% de los jóvenes se dedica al sector primario. Insisto, el que llena nuestra despensa y nuestra nevera. Quiero que conozcas a Marta García. Puede que te la hayas encontrado en redes estos días.
Esto es España 2026. Te acuestas rural y te despiertas siendo una amenaza de Estado. Tengo barro y tengo un frío que pela. Y un móvil, el que cuento lo que pasa. Mientras otros redactáis leyes que afectan al campo y muchas veces nos asfixian y nos ahogan. Yo, señor Bolaños, nací en democracia en el 79. Pensé que aquí había libertad de expresión. Pero me da la sensación de que me la están quitando muy educadamente.
Marta es ganadera, tiene 47 años, ha venido desde Cañedo, una pequeña localidad de Cantabria, hasta Madrid para manifestarse contra las políticas que están sufriendo los agricultores y ganaderos. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer estar contigo en directo.
Oye, ¿cómo va la manifestación?
La manifestación es impresionante. Hay gente de todas las provincias de España. Hay una unidad increíble. Hay unas pancartas muy representativas haciendo alusión a lo que estás contando en mi previa intervención. Uh-huh. Estamos aquí porque tenemos muchísimos problemas, porque esto se acaba. Y yo cuando venía ayer desde Cañedo, como bien dices, de un pueblo de 23 vecinos donde se vive muy tranquilo y estás completamente alejado de aquí. Entraba en Madrid por una carretera donde había 5 carriles, me adelantaban por la derecha, por la izquierda, y entraba en una ciudad donde había muchos bloques, muchas ventanas abiertas y muchas luces prendidas. Aquí vive mucha gente y toda esta gente tiene que comer. Y no sé qué es lo que van a comer, porque si perdemos nuestra soberanía alimentaria, que esto no va de ganaderos y agricultores quejándose, esto va del plato de comida, Pilar, esto va de lo que la gente desayuna, de lo que come, de lo que cena, de lo que pone a sus hijos en la mesa. Estamos tremendamente preocupados, porque si perdemos nuestra soberanía alimentaria, perdemos nuestra libertad y nuestra salud, porque esto va de salud. como yeah. bien has dicho, como bien has dicho, Pilar, no, el acuerdo de Mercosur es injusto, no competimos con las mismas condiciones. España es un país muy competitivo y nos encanta competir, pero con las mismas reglas del juego. Allí, en esos países, están pinchando los animales para que engorden. Hormonas que quedan al final reflejadas en la carne que se come la gente. Están utilizando pesticidas que aquí están prohibidos, que serían un atentado contra la salud pública. Y lo van a permitir y van a permitir que entren.
Marta, ¿y cuando... ¿qué respondéis a aquellos que dicen que protestáis ahora por Mercosur porque no habéis estado protestando durante 20 años cuando recibíais dinero de la PAC y que ahora, como también se recorta la PAC, es cuando os dais cuenta de que hay que salir a la calle?
No, no es cierto. En el campo ha habido muchísimas movilizaciones. Ya se trajo a Madrid el tema de Mercosur. Pero hasta que es como un tablero de ajedrez, hasta que no se mueven las fichas, no te das cuenta realmente de lo que supone. Tenemos los recortes de la PAC, tenemos la enfermedad nodular contagiosa, tenemos la peste porcina, tenemos la fauna salvaje que nos está machacando, tenemos muchas cosas. Pero ahora mismo, cuando te das cuenta de la situación y te das cuenta que en Europa te están vendiendo por coches alemanes, te están cambiando por productos fitosanitarios que aquí no se pueden usar porque están prohibidos, te están cambiando por medicamentos, por cosas que están completamente prohibidos aquí, y tienes hijos como tengo yo, uh-huh. estás pensando, ¿y qué les va a pasar a mis hijos y a mis nietos? Es que esto no va de subvenciones, ojalá las quiten, Pilar, y nos dejen producir con libertad y con dignidad. Las subvenciones lo único que hacen es recortarnos, no nos dejan producir. Te pagan para que dejes las tierras a barbecho. Queremos producir alimentos sanos, de calidad. Lo estamos haciendo y lo sabemos hacer. Fíjate, Pilar, un detalle. Cuando nuestros animales nacen, llevan unos pendientes naranjas en las orejas, que les habréis visto si habéis ido al campo. Los animales que nacen en esos países no tienen ni identificación animal. Eso se llama trazabilidad, seguridad alimentaria. Todavía les marcan a fuego cuando aquí está prohibido.
Ya.
O sea, es otro mundo.
Marta, tú eres ganadera, ¿verdad?
Sí, yo soy ganadera a título principal. Ajá. Vivo de la ganadería. Estoy en Cantabria, en el Parque Natural Collados de la Son. Trabajamos razas autóctonas en peligro de extinción, la raza tudanca y la raza casina.
Que son vacas.
Son vacas, sí, son razas autóctonas de España. Ajá. Y comercializamos nuestra carne directamente del pasto al consumidor. Y me da mucha pena que mis abuelos, mis padres, yo, y que mi hija no pueda seguir trabajando porque no la van a dejar trabajar el campo. Yo no puedo dedicar 2 días a la semana a hacer papeles, Pilar. Yo quiero cuidar animales, criarles, verles libre en el pasto. Y luego poner la mejor carne en tu plato. Eso es lo que quiero. Y quiero que me dejen hacerlo. Y no me van a dejar. No nos están dejando.
Marta, oye, que muchísima suerte. Que realmente os escuchen, aunque yo ya lo veo esto muy, muy complicado. Pero que sigáis protestando, porque si no protestáis no se os escucha. Y que además expliquéis que aparte de competencia desleal para vosotros, vuestra carne, aquellos que sobreviváis, va a ser mucho más cara. Mucho mejor,
no,
pero muchísimo más cara.
Pilar, ahora mismo la carne es un artículo de lujo. Hay muchas familias que no se pueden permitir comprar carne en este país. Es muy triste decirlo, pero hay que decirlo y hay que poner blanco sobre negro. Ahora mismo la carne se está convirtiendo en un artículo de lujo. Y no hay derecho que teniendo los mejores ganaderos, que llevamos 20 años adaptándonos a normativas absurdas, a impuestos, a mil cosas que nos han impuesto desde las comunidades, desde el Estado español y desde la Unión Europea, ahora nos peguen una patada en el culo y nos utilicen como moneda de cambio. Aquí está en juego la salud de los ciudadanos españoles. No está en... Y el 80% del territorio español, que es rural. Y España, aunque a muchos les pese, es rural. Y nuestra soberanía alimentaria y con las cosas de comer no se puede jugar. Es innegociable. Hay cosas con las que no se puede negociar. Y la comida es una de ellas. Porque lamentablemente tenemos una mala costumbre. Tenemos que comer 3 veces al día.
Marta García, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Suerte.
Pilar, una cosina, un apunte.
Muy rápido.
dar muchísimas gracias a todos los ciudadanos de Madrid que no son ganaderos ni agricultores, que nos aplauden al pasar y que están caminando con nosotros hacia el Ministerio de Agricultura.
Gracias a ti. Pues ese es el panorama del sector primario en este país. Te recuerdo, agricultura, ganadería, pesca, lo que comes cada vez que vas al supermercado. Pero vamos a cambiar de tema. Mira, le ha costado a Pedro Sánchez volver al pleno del Congreso, en concreto 2 meses y 1 día, así que tiene bastante plancha acumulada.
El jefe de la oposición a esta tribuna el nombre de un profesional que no nombró esta administración.
Sigue hablando Pedro Sánchez 8 borrascas después, ¿no? De hecho, el pleno ha empezado a las 9 de la mañana y sigue a esta hora. Es lo que tiene estar 2 meses fuera del Congreso. En estos 2 meses hemos tenido elecciones en 2 comunidades autónomas con batacazo socialista en ambas, que nos ha presentado un modelo de financiación pensado por y para Cataluña. Se ha removido tanto el panorama internacional que hasta Maduro está en una cárcel de Nueva York. Fíjate si han pasado cosas. Hemos sobrevivido incluso a 8 borrascas, por no hablar de los 2 accidentes ferroviarios que han dejado 47 muertos en nuestro país.
Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, para ayudarlas, para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia.
Esto es lo que decía Sánchez, justicia es lo que le ha pedido precisamente la oposición. Tanto que quiero que escuches el aviso que le ha lanzado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Veremos cómo evoluciona el mediodía COPE. Te vamos a contar las novedades que hay en relación a la investigación judicial en Adamuz y también todo lo que está dando de sí ese pleno del Congreso. Pero más allá de Adamuz y de Lleida, hay denuncias presentadas en los juzgados españoles por el mal estado de las vías. Y una de ellas la ha presentado la Asociación de Vecinos de Cubelles, en Barcelona. Una denuncia que adjunta 18 fotografías, que las vas a poder ver en cope.es, en las que se ve perfectamente cómo los anclajes, los tornillos, los elementos que sujetan la vía están oxidados, rotos, corroídos. Hay incluso vías a las que le faltan los trozos laterales. Vías por donde van los rodalíes que cogen cada día 400.000 personas en Cataluña, ¿eh? La denuncia se presentó el 28 de enero, nosotros hemos visto las fotografías, tenemos la denuncia. Se fija en concreto en un tramo de la línea R2 Sur, a su paso por Vilanova, 300 metros es en los que se ven más cosas. Por ejemplo, uno de los raíles lleva la firma de Ensidesa, empresa nacional siderúrgica. Esta empresa dejó de operar hace 25 años. Incluso se ve que hay tornillos que tienen por fecha el año 2007, hace casi 20 años. Así que voy a saludar a Pablo Ruiz, que forma parte de la Asociación de Vecinos de Cubelles, que es la asociación que denuncia. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en qué momento os decidís a plantaros en las vías para ver de primera mano lo que está pasando?
Bueno, todo empezó pues cuando un miembro de la asociación nos facilitó una serie de fotografías de ese punto, ¿no? Entonces, bueno, vimos que el tema era bastante grave, así que fuimos para allá para ver si era un problema puntual de un solo tornillo, de un solo raíl, y entonces se pudo constatar que no, que era prácticamente todo el tramo de 330 metros estaba en la misma situación. Es un tramo que queda muy pegado al mar y recibe directamente las olas del mar cuando hay temporales. Uh-huh. Y entonces, claro, está pues en la situación en la que se ven las fotografías.
Entiendo que por ese tramo pasan trenes todos los días.
Sí, desde luego. Pasan los trenes de pasajeros que unen la zona Tarragona con Barcelona, pasan por ahí. Es más, de hecho, en la última semana el ayuntamiento ya nos comunicó que se estaba desviando el tráfico de mercancías desde Zona Franca hacia Tarragona, porque había otro problema en la zona norte de Renfe y se había que desviar todo el tráfico. O sea que por las noches, además, pasan mercancías por esa zona. Con el hecho de que están pasando por una vía que presenta ese aspecto, uh-huh, y además con traslados de mercancías peligrosas, ¿no?
Oye, ¿y cómo te quedas, Pablo? ¿Cómo os quedáis cuando veis que las soldaduras están destrozadas?
Bueno, la verdad es que resulta, viendo las fotografías, resulta increíble, porque parecen del siglo pasado, parecen que sean casi restos arqueológicos en el estado de degradación que están. Por eso, precisamente, se decidió que la situación era extrema, que la situación era muy grave y que hacer una instancia poniendo en conocimiento pues no era solución. Uh-huh. O sea, que ya había que ponerlo en conocimiento de la ley, porque eso no podía estar así.
Ya. Esta denuncia la presentasteis el 28 de enero, creo que lleváis años avisando de este deterioro que sufre esa línea, que es a estas horas una de las que más incidencia registra en Cataluña. ¿Y qué respuesta os han dado hasta que habéis ido a presentar la denuncia? ¿Qué os decían?
Bueno, hasta ahora nada. Hasta ahora nada. De hecho, ese punto, este punto concreto, no figura dentro de los 34 puntos negros que tiene Adif como de urgente intervención.
¿En serio? Y, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando que vaya a cope.es y que vea las imágenes de cómo están las vías por donde pasan todos los días trenes con pasajeros en estos momentos. Es que no doy crédito.
De hecho, tampoco es que Adif sea muy transparente en el asunto, porque no está facilitando cuáles son los puntos concisos ni exactos. Se han ampliado, de repente hemos pasado pues de esos 30 y pico a 640. O sea, aquí hay información que se ha estado, pensamos que hay información que se ha estado reteniendo sobre el estado de las vías y se ha estado aguantando hasta la situación que estamos viviendo estos días, claro.
Bueno, ¿y qué esperáis a partir de ahora?
Bueno, en primer lugar, que Adif y Renfe se den por aludidos y hagan actuaciones en ese tramo, ¿no? Porque es que es algo que clama al cielo. Y lo segundo es que se deriven responsabilidades, porque lo que no es de recibo es que un tramo por el que hay tráfico habitual ferroviario esté en esas condiciones. O sea, eso lleva años sin mantenimiento. Alguien ahí tiene que tener la responsabilidad de que eso esté así. Pues así que será cuestión de que el juzgado decida.
Uh-huh. Pablo Ruiz, desde la Asociación de Vecinos de Cubelles, gracias por haber atendido a Mediodía COPE, pero sobre todo gracias a haberos atrevido a llevar a los tribunales el estado deplorable en el que están las vías, ¿no? Porque sois vecinos de esa zona.
Correcto, sí, así es. Así
muchas
es.
Gracias.
Bueno, esperemos que la justicia actúe. Ok, muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros, estaremos pendientes. Por cierto, hoy tercer día de huelga. Te recuerdo que los sindicatos minoritarios la mantienen y se nota porque además no hay servicios mínimos, lo que ha vuelto a provocar muchos problemas para los usuarios de tren, por ejemplo, en Asturias o en Castilla y León. Especialmente a primera hora, como nos contaba Nacho desde Valladolid.
El siguiente tren ya nos han dicho que era imposible porque estos trenes de primera hora pues van llenos, el de las 6:23, el de las 6:45 van llenos, entonces el de las 6:45 no había ni un asiento.
Pues este es el panorama que tenemos después de 4 años de récord en ingresos, gracias a que la presión fiscal no deja de incrementarse. Bueno, pues a pesar de todo esto, que sepas que Adif va a cerrar el año 2025 con una deuda de más de 20.000 millones de euros, la mayor deuda entre las empresas públicas españolas. Y si miramos al extranjero, hay un nombre que está en todas las portadas de todos los medios de comunicación y ese es Epstein. La lista de los royals relacionados con Jeffrey Epstein sigue creciendo tras la última desclasificación de más de 3 millones de documentos relacionados con el pederastra estadounidense. El escándalo ha alcanzado una nueva casa real, hoy la sueca. Es la princesa Sofía de Suecia, mujer de Carlos Felipe, dando explicaciones públicamente sobre la relación que mantuvo con el magnate hace más de 20 años. Todo se remonta a la época en la que ella quería ser actriz y se marchó a Nueva York. Se ha llegado a decir que la nuera de los reyes suecos recibió ayuda directa de Epstein para su formación y que este le facilitó una visa para sus gastos, una visa tarjeta de crédito, para sus gastos en Estados Unidos. La corona sueca lo ha desmentido. Ella misma ha aprovechado su primera aparición pública tras su baja por maternidad para asegurar que solo le vio 2 veces en su vida, una en un restaurante y otra, asegura, en un cine, y ha remarcado energéticamente que, por suerte, eso fue todo. Bueno, mucho más comprometida es la relación del depredador sexual y la que ha tenido y mantenido con la heredera al trono noruego, con la princesa Mette-Marit. Un hecho que ha sumido a la Casa Real Noruega en una profunda crisis agravada por los problemas con la justicia del hijo de la princesa, el que tuvo cuando estaba soltera. El nombre de Mette-Marit aparece en cientos de documentos desclasificados que demuestran que la princesa pasó 4 noches en casa de Epstein e intercambió con él múltiples correos en un tono más que amistoso. Han sido tantas las veces que Mette-Marit ha tenido relación con Epstein que se ha visto obligada a enviar una nueva carta en la que recalca que su relación con Epstein fue un error del que se arrepiente y en la que pide nuevamente perdón. Estamos escuchando los gritos a los que tiene que hacer frente últimamente Carlos de Inglaterra en cada acto que protagoniza. La culpa la tiene su hermano Andrés. ¿Por qué? Bueno, íntimo amigo de Epstein, como lo demuestran las múltiples fotografías, los testimonios y los registros de viaje que se están dando a conocer. La policía británica está analizando nuevas acusaciones contra el expresidente, el expríncipe, por filtrar información confidencial del depredador sexual. Carlos III reconoce estar profundamente preocupado por este caso y se ha comprometido a colaborar con la investigación en todo lo que pueda. Y en el Reino Unido, el caso ha salpicado al primer ministro Keir Starmer. En menos de 24 horas ha perdido a su principal estratega y a su responsable de comunicación por la implicación en este caso, y el liderazgo de Starmer está en entredicho por haber designado a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos, a pesar, todo esto, de conocer los vínculos con el pederastra. Lo que vamos a comentar ahora tiene un gran interés para la salud de los hombres, especialmente para aquellos que rondan los 50 años.
Así es, Pilar, porque desafortunadamente los problemas relacionados con la próstata se empiezan a manifestar y son mucho más frecuentes a partir de esta época, ¿no? Por este motivo, Carlos Sánchez, que es dietista de HSN, nos trae una de sus últimas novedades que estamos seguros de que te puede ayudar mucho. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues tanto es así que es muy recomendable establecer controles rutinarios cada cierto tiempo, incluso antes de esos 50 años que comentaba, y en población de riesgo sobre todo. Y al ser algo tan importante para la salud y la calidad de vida, pues en HSN hemos lanzado el nuevo Prostacker. El Prostacker es una fórmula que reúne los mejores activos para mejorar y proteger la salud de la próstata, y por eso os animo a buscarlo y a conocer toda la composición en hsnstore.com.
Pues ya lo sabemos. Gracias, Carlos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vamos a estar informados. Por ejemplo, el accidente ferroviario de Adamuz ha llegado este miércoles hasta el Congreso de los Diputados. A esta hora prosigue el pleno en el que Pedro Sánchez da explicaciones sobre lo ocurrido. Recordemos que en esa tragedia murieron 46 personas. Sin embargo, cero autocrítica, cero asunción de responsabilidades y la petición del presidente del Gobierno de que no se crispe. Alberto Núñez Feijóo ha salido al contraataque acusándole de negligente.
Lo que no podemos hacer es desinformar y tampoco podemos utilizar esta tragedia para crispar, porque nuestro sistema es uno de los mejores del mundo.
La amenaza que más inquieta es usted. No hay más ni nada más y no dejarán de decirlo las urnas.
Feijóo, Pilar, apunta que el gobierno acabará en el banquillo por este accidente ferroviario, mientras los socios de Sánchez han salido en su auxilio. Merche Aizpurúa de Bildu y Gabriel Rufián de Esquerra.
Señorías del Partido Popular no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros. Para proteger de ustedes y su fascismo.
Óscar Puentes como Mazón.
Ah, peor. Qué poca vergüenza.
Óscar Puente a las 3 horas del accidente estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa.
Y por si no tuviéramos poco, el socialista Patxi López ha salido a la tribuna de oradores para en su particular inglés cargar contra el PP y Vox.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también puede al miedo. Así que compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza.
Entre tanto, 72 horas después de las elecciones en Aragón, su actual presidente Jorge Azcón ha admitido que ya han comenzado los primeros contactos con Vox de cara a su futura investidura y composición de un futuro gobierno. En cambio, en Extremadura las cosas están un poquito peor. María Guardiola se encamina hacia su primer pleno de investidura fallido, Ángela.
Se va a celebrar antes del 3 de marzo y la candidata del PP sigue sin tener los apoyos suficientes. Vox no se mueve, aunque sí el PSOE. En declaraciones a COPE, el alcalde de Mérida y la voz con más peso de los socialistas en Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, abre la puerta a una negociación con el Partido Popular.
Más lógico sería que si fracasa su socio preferente, llame al Partido Socialista y se siente en una mesa para intentar llegar a un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad. Mire, no sé cómo debería ser un tipo de acuerdo, pero desde luego lo que no cabe en ningún caso es abstenerse única y exclusivamente para propiciar una investidura.
Y este es el sonido que más se escucha hoy en el centro de Madrid.
Unos 1.500 agricultores y ganaderos junto a más de 350 tractores han llegado hoy a la capital para protestar contra el recorte de ayudas de la PAC y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Gracias, Ángela. Escucha esto porque te vas a quedar de piedra. Cada persona consume en este momento aproximadamente 2.000 piezas de microplásticos por semana. Cada persona también eres tú, ¿eh? Que me estás escuchando ahora mismo. Esto es el equivalente de 5 gramos, lo mismo que pesa una tarjeta de crédito, aunque cuando abres la boca no sale dinero. Ya sea por las vías respiratorias, por el agua o por la piel, estas partículas tan finas como un cabello humano están ya pasando factura a nuestra salud, como explica en COPE el doctor Nicolás Olea.
Hay un microplástico no muy pequeño que no puede entrar en la célula y que por tanto se encuentra tapizando o el intestino o el árbol respiratorio. Y ahí lo que produce fundamentalmente es inflamación. Ahora, si es un nanoplástico, entonces sí que puede entrar al torrente circulatorio. Y ya tenemos datos de plástico en el cerebro, en el hígado, en la leche materna, en las placentas, en el testículo, en el semen.
Pese a normativas cada vez más restrictivas, como las adoptadas por la Unión Europea para limitar el plástico de un solo uso, ese derivado del petróleo está por todas partes. El 80% del que consumimos, 400 millones de toneladas al año, se convierten en residuos. Lo previsto es además que la producción se triplique de aquí al año 40 y con ello el impacto medioambiental y para nuestra salud. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿y por dónde pasan las soluciones? Porque menudo susto, ¿eh?
Pues
eso y te quedas de piedra.
Pues claro que sí, es bastante preocupante. Hay dos posibles estrategias. La primera, pues ir al origen del problema. ¿Y cuál es? Pues limitar o reducir lo más drásticamente posible el uso de plásticos, que están en todo. El 86% de la ropa, por ejemplo, contiene poliéster, el mismo compuesto del que están hechas las botellas de Coca-Cola. Y es precisamente el sector textil uno de los más contaminantes. Las fibras sintéticas que se desprenden cuando lavamos la ropa, ya sea en casa o en las lavanderías industriales, son el 70% de los residuos encontrados en ecosistemas acuáticos en España, según un informe de la Red de Seguimiento de Microplásticos. Otro sector que genera mucha polución es el del automóvil y los neumáticos, y es que el plástico es un material que tarda desde 10 años a más de 1000 en degradarse, así que cualquier derivado del petróleo es problemático.
Que las grandes compañías petroleras digan que la culpa la tenemos nosotros porque no reciclamos bien, es una sinvergonzonería, ¿no? La culpa la tienen los productores porque han encontrado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eso no puede seguir así. Creo que la clave es la limitación del uso. Habrá que decirle que no queremos más ropa, ¿no?
Bueno, la pelota estaría, por tanto, en el tejado de la industria y también en el de los consumidores, ¿no? Y entre tanto, bueno, la baza que es la tecnología, Carmen.
Pues sí, hay diferentes proyectos, por ejemplo, para impedir que los plásticos acaben en los ríos, mares y océanos y, de paso, pues en nuestros platos. Una de esas iniciativas se llama Captoplastic y es una empresa que ha surgido de una investigación llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid. Su consejero delegado es Ismael Olmedo y explica en COPE que lo que falta es, además de concienciación social, legislación tanto nacional como local y administrativa por parte de las depuradoras urbanas para incluir la obligatoriedad de eliminar estos microplásticos.
Tecnología ya la tenemos, y además es tecnología española, y lo que esperamos es un impulso por parte de las administraciones, tanto a nivel legislativo, que fuerce un poco la obligación de incluir estos procesos técnicos.
Actualmente, pues la normativa europea, Pilar, solo obliga a medir la presencia de microplásticos en las depuradoras, pero no a eliminarlos. Este sistema que han inventado, pues capta el 90% de las partículas. Actualmente es un proyecto piloto en el canal Isabel II, aquí en Madrid. Consigue atraparlos de las aguas residuales, haciendo que se peguen como si fueran imanes y evitando que acaben en nuestros campos.
Muchos de estos microplásticos acaban en los lodos de depuración y como aquí en España, por ejemplo, pues se hace aplicación agrícola o se hace compostaje. Entonces todo esto no se elimina, o sea, vuelve otra vez al medio.
Pues Carmen, muchísimas gracias.
Pues a vosotros.
Por habernos traído
tecnología o limitación de origen, que los fabricantes no fabriquen, que es difícil pedírselo también, ¿no?
Bueno, pues sí, parece un poco complicado.
Sí, sí.
En fin, nos pondremos con la tecnología. Gracias.
A vosotros.
Más cosas. Mira, un total de 4,5 millones de personas mayores de 14 años en España realizan algún tipo de voluntariado. Son datos de la plataforma del voluntariado en España. Una gran parte de esas personas hacen su voluntariado en hospitales. Solo en Madrid, fíjate, hay más de 3,000 voluntarios en centros sanitarios. Los voluntarios en hospitales son fundamentales, tanto para las familias como para las personas enfermas. ¿Por qué? Bueno, mejoran su bienestar emocional y eso normalmente repercute para bien en su salud. Un voluntario en un hospital puede simplemente dar conversación, pero los hay también que hacen actividades de animación, entretenimiento. Hay voluntarios que te ayudan en trámites y gestiones. Al final, lo que logran es paliar el choque que supone estar ingresado en un hospital. En la Fundación Instituto San José está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, pues hoy me he puesto la bata blanca y me he venido aquí al hospital a acompañar a María José, que es voluntaria, en sus visitas a los pacientes. María José, que la tengo aquí a mi lado, tiene una sonrisa muy agradable. Lleva, por supuesto, su bata blanca con su chapa, donde sale el nombre, que la identifica como voluntaria. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué de todos los voluntariados decidiste hacer este, el acompañar a los enfermos ingresados?
Porque lo llevo haciendo desde toda mi vida, porque antes de empezar aquí ya estaba en el barrio con las personas mayores que estaban solos.
¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo voluntaria en el hospital?
Yo no quiero nunca hablar de tiempo, porque no es cuestión de tiempo, sino de la calidad que hagas en ese tiempo. Yo llevo más de 30 años aquí en San José.
Sí, pero fíjate, ¿por qué de todos esos voluntariados que has hecho, ¿no?, empezando por acompañar a las personas mayores en tu barrio, decidiste hacer este, el de acompañar a los enfermos que están ingresados en hospitales? ¿Qué te llamó la atención?
Pues porque ya en el barrio era mucha responsabilidad, porque nosotros en el barrio se operaban y teníamos que estar cada 3 horas a ir a echarle gotas si se operaban de la vista. Teníamos que ir a llevarlo a los hospitales, morían y los amortajábamos, lo hacíamos todo allí en el barrio. Entonces, cuando ya fueron desapareciendo los que atendíamos, en vez de coger más gente, empezamos a ayudarle a lo del medallón, a arreglarle papeles. Ya había más trabajadores social para ayudarles y empezamos aquí en San José. Hablo siempre en plural porque yo empecé con mi amiga que hace ya años que falleció.
Uh-huh. En el hospital hay muchos pacientes ingresados, algunos de ellos, ¿verdad, María José?, tienen enfermedades muy complicadas, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo de voluntariado con ellos? ¿Qué haces?
Ahora mismo solamente acompañar. He hecho muchos trabajos porque he hecho mucho cuando estaba en geriatría con los abuelillos. Hemos hecho muchos trabajos. Y aquí también antes pues afeitaba, cortaba uñas, daba de comer, hacía todas esas cosas, pero ahora solamente hago acompañar.
¿Porque los mayores y las personas en el hospital están solas?
No que estén solas, hay muchas familias, pero la familia no puede estar todo el tiempo aquí, aunque quieran. Entonces hay muchos que se le ayuda también a la familia, porque muchas veces el voluntario está también apoyando a la familia.
Uh-huh. Ana, creo que además tienes a un paciente a tu lado, ¿no?
Sí, Pilar, aquí a nuestro lado está Francisco. Él tiene EPOC, que es una enfermedad crónica respiratoria. Nos ha recibido en su habitación, que por cierto tengo que decir que es súper agradable. Además tiene unas vistas al jardín precioso, tiene un corcho lleno con dibujos de sus nietos, un crucifijo. Él lleva aquí 2 meses. Bueno, te he comentado que tiene EPOC, entonces puede ser que Francisco se fatigue al hablar, pero bueno, le vamos a saludar ahora porque, bueno, Francisco, ¿qué es lo mejor de que venga a visitarte María José?
Bueno, pues es una gran ayuda, un estímulo muy grande que da la ilusión de vivir más todavía.
¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Oye, buenas tardes.
Lo más duro de estar ingresado en un hospital, ¿qué es?
El día a día, sin duda. El día a día es duro, pero hay que soportarlo y hay que continuar.
Ajá. Pero tú tienes familia, ¿no? Y ellos decían, sí. Ana, que tienes ahí los dibujos de tus nietos y te van a visitar normalmente.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Pero has pedido ese acompañamiento de un voluntario. ¿Por qué?
Bueno, porque siempre te ayudan un poquito.
Pilar, te tengo que contar que Francisco también, bueno, su mujer está en casa, pero también está un poco más malilla. Entonces, claro, su hijo y su nuera vienen a visitarle, pero también se tiene que ocupar de su madre. Entonces, este acompañamiento del voluntario le ayuda mucho porque el rato que su familia no puede estar aquí, que está acompañando a su mujer, es el rato que también él está acompañado con María José, que, como ya te digo, se conocen desde hace 2 meses y es absolutamente encantadora. Y yo he estado un rato con ellos y se llevan fenomenal.
Oye, María José, para los voluntarios, conocer a personas con Francisco también tiene que aportar muchísimo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo vengo andando por este pinar de todos los días que vengo y la verdad es que me llevo ya más que traigo, lo tengo ya antes de venir aquí, ya tengo la recompensa.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos voluntarios sois en ese hospital? ¿Os conocéis?
Yo conozco a los que estamos aquí en este pabellón. Conozco a otros de otros pabellones, pero yo la hora es que entro en este pabellón por la mañana y cuando salgo es para irme a mi casa. Entonces, no los conozco a muchos de los voluntarios.
Uh-huh. Este hospital, Pilar, es un hospital muy grande. De hecho, es bastante antiguo. Antes Francisco nos contaba que era casi de la época de la Guerra de Cuba, ¿verdad, Francisco?
Sí, esa es la biografía que se lee en lo publicado que hay, que pertenece incluso a la antigua Guerra de Cuba.
Fíjate, ya ha llovido, ¿eh?
Sí, yo eso creo yo.
Francisco. Oye, Francisco, ¿y cuándo esperas que te den el alta? Cuéntanos.
Supongo que cuando estén en condiciones, porque no la estoy todavía, pero vamos.
Pero tu voz suena fenomenal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero no puedo ir al servicio solo.
Pero no te dejan.
No, que me caigo. Pierdo el equilibrio. Necesito una ayuda, alguien que esté conmigo, alguien que todavía no ando bien, ando pero no bien, no suelto. Me voy recuperando, pero poco a poco.
Bueno, pues mucho ánimo, Francisco, y disfruta de María José y Ana. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti,
vamos
Pilar.
A recordar que hoy es la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y que por eso nos hemos acercado a la Fundación Instituto San José para hablar con uno de ellos y con un voluntario. Ya está, ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre los cristianos en India. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? La Conferencia de Obispos Católicos de la India ha elegido a su nuevo presidente, el cardenal Anthony Pulla, arzobispo de Hyderabad, el primer purpurado de condición Dalit, es decir, alguien que ha vivido desde su infancia la marginación de aquellos que en la India son considerados sin casta, los llamados intocables. La decisión del Papa Francisco de nombrarle cardenal en 2022 fue un mensaje para todo el país, también para la propia Iglesia, en la que a veces persiste el legado de este sistema perverso, difícil de desarraigar en las mentalidades. Ahora, la decisión de los obispos de elegirle presidente refuerza ese mensaje, dejando claro que los Dalit y los tribales pueden ser líderes en la Iglesia en todos sus niveles. Precisamente al término de la asamblea, los obispos han realizado una importante declaración en la que recuerdan que el artículo 25 de la Constitución de la India garantiza que todos los individuos tienen igual derecho a la libertad de conciencia y a profesar, practicar y difundir libremente su religión, evocando además la figura de Mahatma Gandhi, el padre de la nación. Los obispos afirman que se está produciendo un aumento de las desigualdades, de la desinformación, la polarización y la ansiedad relacionada con la identidad y la pertenencia. Y denuncian que la negación práctica de los derechos de las minorías debilita el tejido democrático de aquella sociedad. Por eso se han dirigido al primer ministro Modi para exigirle que garantice que a ningún ciudadano se le nieguen los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad. A los cristianos, que sufren diversos ataques en varios puntos del país, les piden que en vez de callar o abandonar su misión, vivan con alegría su propia identidad en todos los ámbitos sociales. La India va a jugar un papel cada vez más importante en el mundo y los cristianos no se dejan intimidar. Son parte esencial del rostro de esa gran nación.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? A esta hora seguimos muy de cerca la tractorada que está recorriendo el centro de la capital. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, más de 400 tractores han llegado ya a Colón, a la Plaza de Colón, procedentes de varias columnas, aunque con retraso importante, Pilar. Mientras tanto, bueno, pues ya parece que cientos de agricultores avanzan a pie hacia el Ministerio de Agricultura en la Glorieta de Atocha, donde está previsto que lean un manifiesto para exigir mejores condiciones y apoyo al sector.
En la calle, siguiendo a estos agricultores, desde bien prontito de esta mañana está Victoria Ballesteros. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿por dónde vais?
Pues mira, nosotros acabamos de pasar en la Plaza de Colón, estamos ya más cerquita casi de Cibeles. Vamos aquí por el Paseo de Recoletos, esta columna del noroeste, y bueno, a ver cuándo llegamos a Atocha, porque fíjate, tenían que estar en la Plaza de Colón a las 11 de la mañana, estamos llegando casi con 2 horas de retraso.
¿Pero estás en el tractor?
Estoy en el tractor.
Sigue seguida, me encanta.
Voy como una reina en el tractor.
Ya.
Viendo todo en otra, desde otro prisma.
Claro.
Y la gente muy, muy entregada con los agricultores, ¿eh?
Sí.
Sí, estoy muy, muy sorprendida del apoyo que están recibiendo aquí todos estos agricultores.
Claro. Los vecinos, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué te cuentan con los agricultores que has hablado? ¿Qué te están contando?
Bueno, pues lo primero que nos dicen es que ellos quieren trabajar en igualdad de condiciones. Nos lo explicaba Álvaro, que es agricultor de Brunete.
Tenemos que tener las mismas reglas del juego y por lo que hemos luchado y lo que llevamos haciendo de la trazabilidad de los alimentos en Europa, ¿por qué no los va a tener Mercosur? O sea, tenemos que jugar todos con las mismas reglas.
Quieren jugar con las mismas reglas, pero eso está complicado, ¿no? El acuerdo con Mercosur ya sabemos que está de momento paralizado, pero en cuanto eso siga adelante, pues ellos creen que van a competir en mucha desigualdad de condiciones.
Eso. Y como te decíamos y decías tú, hay mucha gente en la calle que le está dando su apoyo, ¿no?
Sí, sí, les están dando su apoyo, cuando pasan, aplauden. Y mira, Álvaro decía que se emocionaba.
Qué emocionante, ¿no? Ya nos pasó en el 2024 cuando entramos. Te emociona, ¿no? Ver el apoyo de la gente que está con nosotros y que es que verdaderamente también les afecta a ellos, porque creo que la salud es lo más importante en el ser humano y la alimentación, pues somos lo que comemos, ¿no? Es vital.
Oye, Victoria, ¿ya sabes el tipo de tractor en el que estás subido?
Estoy en un John Deere.
John Deere.
Perdonen ustedes.
Verde o amarillo.
El mío es verde.
Wow.
Ay, me encanta. Verde. Oye, nos das mucha envidia, Victoria.
Mándanos fotos.
Que lo sepas.
Ahora os mando fotos.
Venga.
Estamos ya llegando casi en Cibeles, ¿eh? Casi.
Ay, qué bien. Pues mira, la nuestra.
Hablamos un poquito más tarde. Gracias,
Hasta
Victoria.
Hasta luego.
Bueno, te puedes imaginar que se recomienda evitar la zona porque hay muchos cortes de tráfico. Faltan 7 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicada la entrada ya por la 5 en Alcorcón y también en la 5R dirección M40, al mismo tiempo que la salida por la A42 en la zona de Villaverde. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
Y qué hambre, Mónica.
Hombre.
Qué hambre a estas horas.
Ah. Qué rico
que
todo.
Me como, bueno,
lo que
me muevan por delante.
Hombre.
Hoy vamos al Rincón Asturiano.
Sí, señor.
No puede ser.
Sí, señor, en la calle.
Ahí es donde me sueles llevar, pero nunca llegamos.
Nunca llegamos. Estamos cerca. Algún día iremos.
A ver si viene algo de allí aquí. Pues lo tenemos complicadísimo.
Sí,
a ver, no,
mira,
le damos pena.
No, seguro que no. No, nos va, no algún día no. De estos, mira, nos tenemos que ir a acercar nosotras dos ahí a la calle Delicias 26, que sabes que está allí el Rincón Asturiano, y tenemos muchas ganas de comer esa carne riquísima de su ganadería propia, carnes excelentes cocinadas, como no, en su espectacular parrilla de carbón. Todo lo tienes además, todos los productos gourmet en el rinconasturiano.com. Así que no lo olvides, que no te den vaca por güey.
Eso.
Venga.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Antonio Banderas triunfa con Godspell, el musical, en el Gran Teatro Pavón. No te pierdas el clásico de Broadway dirigido por Antonio Banderas. Últimas semanas en Madrid. Entradas en Gran Teatro Pavón y Godspell, el musical oficial. Solo hasta el 28 de marzo. Gran éxito. Improrrogable.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería. Del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igual no te pasa a ti, cosa que dudo, pero le pasa seguro a alguien de tu entorno. Eres uno de los millones de españoles que cada año, bueno, cada semana, dependiendo de si tienes un semáforo asesino con un radar que siempre te pilla cuando te lo pasas en naranja, ¿verdad? Te ponen una multa. Muchas veces sin entender muy bien por qué o sin saber cómo recurrirla. Bueno, pues en De Vuelta pueden ayudarte.
Buenos días, esta es precisamente...
Claro que sí, esa es la buena noticia. Son líderes desde hace más de 3 décadas en recurrir multas y en proteger los puntos.
Pedro Jabalones es portavoz de De Vuelta. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Pilar y Mónica, muy buenas tardes.
Oye, en el De Vuelta lleváis más de 3 décadas, 30 años, defendiendo a los conductores frente a las sanciones de tráfico. ¿Todas las multas se pueden recurrir? ¿Cuál es la base legal de esta afirmación?
Bueno, la base legal es que se trata de un derecho constitucional, que es el derecho a la defensa. Exactamente lo mismo que en un procedimiento penal. Por lo tanto, el conductor no está desamparado. Todas las multas se pueden recurrir. Y en De Vuelta lo queremos repetir siempre, porque se trata, como digo, de un derecho. Y esto significa que ninguna sanción administrativa, como una multa, es intocable. ¿Qué quiere decir? Que la administración tiene la obligación también, como nosotros tenemos obligación de respetar las normas, también hay unas normas para la administración que tiene que respetar y que no siempre es así.
Y además tenemos siempre la sensación, ¿verdad?, de que la administración siempre gana. Desde vuestra experiencia, ¿qué responde a esta percepción tan extendida?
Bueno, es extendida, pero es errónea. También hace unos siglos la Tierra era plana y no había circulación de la sangre, ¿no? Eso es más una creencia. Entonces, bueno, esto no es verdad. Miles de multas son anuladas cada año y lo son porque los recursos prosperan. Lo que ocurre es que hace falta conocer la normativa, los plazos y cuáles son los requisitos que debe cumplir cada denuncia y cada recurso. La administración comete muchos errores y es ahí donde la experiencia de vuelta marca la diferencia desde hace ya tantos años.
Claro, vamos a ver, y yo recibo una multa y la quiero recurrir. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, pues tienes que ponerlo en manos de alguien que sabe, ponerlo en manos de profesionales especializados. Entonces, pues bueno, pues nos puedes llamar y con mucho gusto te la recurriremos y con alta probabilidad incluso te lo ganaremos. A mí me gustaría añadir, si me lo permitís, es que De Vuelta, más allá de las multas, al final estamos actuando como un contrapoder necesario, porque hay que equilibrar un poco la balanza entre un Estado que tiende a convertir la multa en un instrumento recaudatorio y un ciudadano está absolutamente indefenso.
900-900-768 y más información también en devuelta.es. Gracias.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 11 de febrero del año 2026.